Bienvenidos a Juego Previo. Somos tres amigos que nos juntamos para compartir nuestros conocimientos en sexualidad, imagen y dinámicas sociales. Gracias a eso fundamos Alza Coaching y hemos creado este podcast para ti.
Oye, ¿cuál es el sueño más terrible que han tenido así como que les pasa algo a ustedes? Ya, el tuyo, no sé si el peor ha sido el de la pierna que te han cortado.
No,
una
no,
pata.
Pero nada.
Para mí el más terrible es que yo me subo a un ascensor y el ascensor como que empieza a subir, pero como que no tiene freno en la subida, entonces sale así, sale así. Loco, esa es cagado de miedo.
La más traumante, weón.
La más es como, todo el mundo, ¿ves? Mi cabeza es mi idea, weón. Todo el mundo piensa que el ascensor haga que se te caiga. Pero yo soñé que la ascensora como que subía y como que empezaba a acelerar. Porque como que algo fallaba y salía
¡pah! Y tú estabas en esa sensación.
En ese bueno, toda esa sensación de que iba así como que.
¿Cuándo subiendo, te despertaste?
Me desperté como cuando ya la weá.
Cuando llegué
subiendo
al sol, como Broly.
Y bueno, fue cuático.
No, yo no sé. No tengo recuerdo.
Que te corten una pierna que brige, weón.
Y así partimos el capítulo de hoy día, contando un poco de nuestros sueños más traumantes de la historia.
No sé si el más traumante que me viene a
ocurrir. No, bueno, yo ya dije que el mío era la forma de morir más brígida, como mil maneras de morir, pero versión Chris.
Yo de verdad no me puedo acordar de un capítulo, o sea, de un capítulo, de un sueño así como brígido. Siempre sueño que a mí me dan espasmos cuando me estoy durmiendo. Como que estoy durmiendo.
Tiritai.
Pero una vez, y después me quedo dormido. Me da un espasmo y después me quedo dormido.
Pero
como
siempre,
como que para el
pero estoy así, te lo juro.
Siempre, todas las noches antes de dormir.
Yo creo que un 80% de las veces. No cuando voy a dormir.
Cansado?
Me pasa cuando voy a dormir una siesta o voy a dormir relajado. Estoy
bacán.
Acostado, de repente me da un espasmo y después puedo seguir. Y ahí me quedo dormido.
Bueno, ese golpe que escucharon en el micrófono fue para que pudieran entender el nivel del espasmo que genera un ruido.
No, de verdad, me dan espasmos cuando me estoy quedando dormido.
Oh, qué cuático. Es como esa sensación de saltar cuando te estás quedando dormido.
Sí.
Oh,
como que te haya caído
o
algo.
Estás cayendo.
Sí.
Y me da. ¿Qué te ha pasado, Diego?
Sí.
Como que te estás quedando dormido y de repente un coche. ¿No? La sensación rara.
Yo estaba como durmiendo de guata y he sentido esa sensación. Entonces es más brígido porque tú sentís como que estás en esa posición.
De guata nunca me ha pasado.
Y ¿ya? Eso cuando estaba mega cansado. Y yo te lo digo.
Pasa por estrés, supuestamente.
¿En serio?
Sí.
Ay, ay, ay.
Tus niveles de estrés son muy altos, ¿crees?
No lo sé.
Hay que bajarle el ritmo entonces.
Yo creo que es el exceso de café. ¿Cómo están?
Traumado ahora con todo.
Traumado cuando recordando sueños, maneras de morir en los sueños y despertar y espasmos de Cristóbales.
Oh, es que es una locura.
Oh, sí, yo tenía una libreta de sueños, de hecho todavía la tengo.
¿Pero esa te la pide? ¿O lo hiciste por ti?
La hice porque soy un güey muy raro.
Bueno, eso lo sabíamos, pero ¿verdad esa fue la razón?
Sí, cuando era chico. Me dio por empezar a escribir mis sueños para después como interpretarlos.
¿Y te
qué bacán, de chiquitito es místico.
Sí, o sea, que esto es como psicoanalítico en realidad.
¿Y te fue bien o mal?
No, bien. De hecho, me sirvió ahora, eso igual la hice cuando tenía como 16 años, 17.
Ah, igual está ahí grande, pues bueno.
Sí, pues. Y anotaba el sueño.
Ya.
Le ponía el nombre, escribía todo lo que me acordaba del sueño. Y después hacía una interpretación. Eso es todo, y me ayudaba como a entender que el vergas le pasaba a mi mentecita que quería. Y empezó a pasar muy raro, como que cuando empecé a hacer eso, empecé a acordarte de todos los sueños.
Ah, porque estaba trabajando como la memoria a corto plazo.
No sé si la memoria a corto plazo es otra cosa, pero como que hay una teoría
porque
como.
Yo tengo entendido que el sueño dura. Lo que tú soñáis, en verdad son como 5 minutos antes de despertarte.
No.
Yo tenía entendido que uno puede soñar toda la noche, pero te acordáis de una fracción de todo lo que
sueña. O sea, yo tenía entendido que lo que uno sueña, como todas las imágenes, claro, tú puedes soñar toda la noche. Pero las últimas imágenes que uno se acuerda son los últimos 5 minutos, no voy a decir.
No, tú soñás 3 veces por noche.
¿Siempre?
¿En serio?
Sí, depende de la cantidad de horas que duermes, pero sí. Se llaman los ciclos REM.
¿Ya?
No sé si han escuchado de eso.
¡Ay, sí!
De hecho hay un grupo de música que se llama REM que es bastante bueno.
Sí.
Sí, pues tú empezás a dormir y empezás a estar como en la.
Esa es la fase profunda del sueño,
sí,
¿cierto?
Sí, pues es REM. Estás como en ondas alfa, beta y va profundizando porque la, las ondas cerebrales empiezan a ser como más, decirlo, como más amplias.
Ya, perfecto.
Porque cuando estás en vigilia son como porque estás activo. Empiezan a bajar y volverse más amplias como que el cerebro está descansando. Hasta que llega el punto REM. ¿Y por qué se llama REM? ¿No se han escuchado? ¿No saben?
No.
Yo sé que es un acrónimo, porque sí. Yo lo conocía como REM. Entonces, claro. Era como el estado más profundo del sueño, pero no sé
qué. Se llama REM por Rapid Eye Movement.
Ah, porque los ojos hacen así como Matrix.
¿De verdad?
O sea, que hacen como Matrix, sí. Pero es porque hay cachado cuando estás como en nada y pasa, no sé, imagínate, pasa Chris corriendo. Tus ojos lo van a hacer, lo van a seguir.
Lo van a seguir, sí.
Ya es lo mismo. Como el cerebro no se da cuenta si es que está viendo realmente o está soñando, los ojos empiezan a seguir lo que ven.
¿Tu después, sueño?
Claro.
¡Guático!
Entonces por eso se llaman REM. Y ahí es cuando los investigadores se dan cuenta que la persona estaba soñando.
Cuando mueve los ojos.
Cuando empieza a mover los ojos es que, claro, y después ya con el electrodo y no sé qué cosa empezó a ver la actividad
cerebral.
Y ese sueño se... ¿Cómo se dice? Se reprime. Ya, si es que no metemos fluidamente, pero se borra básicamente. Tú no te acordáis del primer, segundo sueño. De hecho, tampoco el tercero. Ya, el tema es que para acordarte de un sueño tienes que tener por lo general la suerte de despertarte en REM.
Mira, ya.
Porque después, todos los sueños se borran. Por una, aquí está la teoría freudiana.
Que borráis RAM. Esa es la que estáis haciendo tu cerebro eficiente.
Claro, pero no, porque supuestamente lo que estáis soñando son cosas reprimidas que reprimís durante el día. Ya, y que no fileteó la teoría psicoanalítica. Y por eso es que después, cuando te despertáis del sueño, imagínate, te despertáis del sueño y está Chris durmiendo al lado, se lo contáis, y a ti a la media hora se te ha olvidado totalmente el sueño. Y el otro, porque se termina de censurar, ¿cachai? Como que falla la función censuradora. En cambio, como a Chris no tiene, no tiene que censurar lo mismo, porque no son su angustia, no hay nada de eso, ese se va a acordar, pero tú no. Se llama, sí, es una función que era como censura freudiana, se puso obviamente Freud. ¿Cómo?
O sea, Freud, todo es freudiano.
Sí. Y entonces soñé 3 veces por noche, en lo general, de si quedó 8 horas. Los sueños efectivamente duran unos 5 minutos, 10 minutos.
Ya.
Pero.
A mí me gusta esa parte cuando tú estás soñando, ya casi cuando estás a punto de despertar. Y si está un televisor encendido o estás escuchando algo, como que se mezcla parte del sueño con.
Ah, sí, pues.
Con algunas cosas. A mí me pasa mucho. Que si hay algún estímulo externo y yo estaba soñando, estaba a punto de despertar, como que el sueño es brígido, se me mezcla con lo que está sonando la tele o en las noticias.
Sí, eso es común. Eso es común. Que lo que está pasando afuera influye en el sueño.
Oh, qué bacán. Voy a empezar a dejar cosas de Dragon Ball.
Qué huevo.
Sí, como para siempre.
Acabamos sonando todo el rato.
Voy a claro. Voy a entrenarte también para dar los sueños lúcidos, para empezar a tener sueños lúcidos.
Pero eso
¿qué
tal?
¿Qué es un sueño lúcido?
Como que estás en el sueño y te das cuenta de que estás soñando, entonces podés seguir ahí haciendo lo que
tú quieras. Tú podés inventar lo que pasa.
¿Y eso se puede hacer?
Sí.
¿Tú puedes controlar?
Imagínate, soñé que eres un Saiyajin, pero consciente. Y volás y tirás el Kamehameha a la mano. Eso es un sueño lúcido.
Necesito eso, weón. Oh, qué mal, lo necesito.
En los cursos, ¿cómo nos vaya a enseñar eso?
O sea, hay una técnica súper simple que pueda. Que se puede ocupar. En verdad, no sé decirla, ¿no? Para que la empiecen a practicar.
¿Qué?
Solo antes quería aclarar que, claro, Chris dijo como ser su Saiyajin. A mí, cuando me dijeron eso, a los 15 años era todo un puerto de otra idea.
Roberto Manfinkla.
No quería ser Saiyajin.
Yo, Saiyajin, no, especialmente. Pero sí, hay gente que le pasa como naturalmente, la idea es que no es que siempre pase,
¿ya?
Porque la idea de los sueños es que no tenga el control, es que no estés consciente, sí. Sino que el inconsciente se esté manifestando. Pero la gran técnica y súper simple es que durante el día, y te va a demorar algún tiempo, acostumbres a ver tus manos. Haces como así.
Perfecto, ya, dale nomás.
Y como que la empezás a reconocer, no sé, 10 segundos y sigues con tu vida.
Lo que estaba haciendo Diego, por si acaso, era literalmente mostrarnos cómo mirarse las manos muy natural. Literalmente mirarse las manos.
Te miras las manos, y sigues. Y supuestamente después de hacerlo tanto tiempo te acostumbras
a verte las manos.
En el sueño te vayas las manos. En el sueño iba a hacer lo mismo. Y como está asociado que básicamente mirarte las manos era para poder acordarte que estaba ahí como en sueño lúcido y para darte cuenta, pues lo sí por eso, cuando te vayas las manos en el sueño, vaya a decir como, estoy soñando.
Y ahí partí, y ahí parte la aventura.
A mí me ha pasado varias veces, de hecho cuando tengo pesadillas, me doy cuenta que estoy soñando. pasa la parte mala. Ya no te da miedo.
No, no. De hecho sigue dándome miedo, pero lo que hago es forzarme en despertar.
¿Cómo? Juan.
Oh, ya.
¿Qué anda el cerebro de Diego? Por favor, ¿cómo hace eso? Me pego. Me pego con mi mano.
Siento que pasamos de conversar de sueños, todavía estamos como en una clase de Inception.
Juan. ¿No? La cagó.
O sea, no sé, mis pesadillas por lo menos.
Te pegáis con tu mano virtual. Así.
No sé si les pasa, pero a mí mis pesadillas en realidad. Bueno, Freud hace mucho lo dijo que los sueños, en verdad, el contenido del sueño no es tan importante. Sino que uno lo que pasa es que la emoción que tiene el sueño es otra cosa.
Es la emoción la importancia.
O sea, sí. Claro, porque no siempre el contenido del sueño está ligado
al algo.
A la angustia o felicidad que estáis sintiendo. Ya. O sea, como que hay emociones que salen como brotan nomás. Y muchas veces me pasa que estoy soñando y estoy como que entiendo, cacho, que el sueño es como oscuro. ¿Cachai? Como que me angustia estar ahí. ¿Ya? Ajá. Aunque no esté pasando nada. Me acuerdo los días que tuve una pesadilla, no fue hace tanto, no sé, 100 meses o algo así. Que estaba como... ¿Estaba enfrente de mi computador? ¿Estaba sentado?
¿En tu pesadilla?
En mi casa. Y empecé a entender que estaba como que ya, esto es como que parece una pesadilla, estaba como, pero todavía no me da cuenta, estaba soñando.
¿Ya?
Pero sí, como la angustia clásica de la pesadilla. Y me paré y fui al baño de mi casa, el mismo sueño, y cerré la puerta y la luz se apagó y la puerta se cerró de golpe, pa. Eso es como ya el contenido, sí, de la pesadilla. Y dije, ya, esto es una pesadilla.
Dije, onda, la cagó, estoy sorprendidísimo.
Y dije como, ya, despierta, y desperté. O sea, como que hice como un esfuerzo por despertar, no sé cómo escribirlo, pero despierta como el hombre. Hice el esfuerzo de abrir los ojos dentro del sueño, ¿cachai? Como cerrar y hacer un esfuerzo como físico. Centrarme en que hay un cuerpo afuera. Y desperté.
¿Y era de noche?
Sí, porque estaba
dormido. ¡Ay, qué miedo! Eso es lo peor de la noche, que te despertáis y igual está oscuro.
Está oscuro. y la primera vez que me pasó, que me acuerdo que me pasó, era mucho más chico, tenía como 13 o 14 años. Y mi sueño era que era como... estaba como nevando ahí en neblina, una cosa así. Y había montones de... o sea, como montones de tierra separados.
Sí.
Pero como de un metro y algo de altura. Y yo estaba con una pala cavando esos montones.
¿Te tenías que matar?
No sé qué tenía el sueño en realidad, pero dije como, ya esto es como dark. Esto es como oscuro.
Sí, bueno, cagarse.
Me gusta mucho. Era como Silent Hill. Yo estaba como cavando en eso y dije, no, esto es una pesadilla. Y me desperté.
Bueno, hemos tenido un entrenamiento básico de cómo despertar de sueños.
Y pesadillas.
De pesadillas. Y cómo disfrutar de sueños buenos.
O cómo hacerlos, cómo moldear sueños.
Cómo moldear sueños. Y con estos tips entretenidos de los sueños y cómo enfrentarlos, cómo despertar de pesadillas. Vamos a comenzar con el episodio de hoy. Este episodio es el número... ¡Roble de tambores!
16.
Pero un poco más de alegría, weón, por favor. ¡Este es el episodio!
¡16!
Dale like.
Dale like.
Oye, no se puede dar like en este.
Gracias momento. A todos los que nos han seguido, los que están escuchando, gracias por los que nos han acompañado en todos los episodios y que nos han dicho, hoy estaba esperando el episodio. He recibido varios mensajes así, les damos las gracias. Y bueno, hoy nos va a contar un tema muy interesante y quiero darle el pase al profesor de hoy. Quiero hacerlo como el tipo primer episodio. Quiero darle la bienvenida al tema de hoy a nuestro profesor de dinámicas sociales, el señor Don Sama Cristóbal Layton. ¿Qué nos vaya a contar hoy día?
Bueno, como dice el título del capítulo, el capítulo se trata de el lenguaje verbal y no verbal.
Ah, ya. Esto es como una de las partes de la comunicación que se pasa a veces mucho por alto y es
se
una
pasa
de las más importantes.
Se pasa muy por alto. Se pasa muy por alto y mucha gente lo ve en el colegio y es como, oh sí, lenguaje verbal y no verbal y oh, tengo la prueba, ya sé lo que es lenguaje verbal y no verbal. Pero nadie lo practica porque nunca lo enseñan. No nos enseñan a expresarnos bien. Si bien nos enseñan a hacer disertaciones, a presentar proyectos y todo eso, nunca nos enseñan a expresarnos. Y eso es súper importante a la hora de definirnos, definir nuestra marca personal, definir quiénes somos. Porque lo que nosotros mostramos y decimos es básicamente lo que somos. No, no hay otra forma de leerlo. A menos que Diego nos quiera sorprender con algo.
No.
La chunte justo. No,
clásico, clásico. Respuesta corta y precisa.
Perfecto.
No.
Perfecto, no.
No.
Sí.
Entonces eso. Y lo que vamos a hacer hoy día es... Los voy a ayudar a ser conscientes en lo que dicen y cómo lo dicen. O cómo se expresan, básicamente. Y para partir con eso, lo primero que tenemos que hacer es definir lenguaje. Que todos lo vimos en el colegio. Vamos a hacer también una definición más rápida. Pero el lenguaje es un sistema a través del cual seres vivos, sea animales o personas, se comunican. Y esta comunicación pasa por medio del habla, escritura u otros medios de comunicación, ya sea gestos y demás. ¿Ya? Eso sería el lenguaje. Es un sistema en el cual yo comunico algo. Y los dos medios para comunicar esto sería el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Y quiero hacer hincapié en esto del lenguaje no verbal, ¿ya? El lenguaje verbal es el lenguaje que todos conocemos, usamos a diario, que sería escribir por WhatsApp y hablar con los amigos por teléfono. Es el habla y la escritura. Eso es el lenguaje verbal, que todos lo conocemos, todos lo practicamos. Y el lenguaje no verbal es lo que todos usamos inconscientemente, la mayor parte del tiempo, que son expresiones faciales, corporales, gestos que hacemos de repente, algo que en verdad hacemos inconsciente. ¿Y por qué inconsciente?
¿Ah? La postura.
La postura corporal, sí. Y es algo que todos pasamos por alto, pero sí nos damos cuenta. Es súper bonito porque es algo que pasa a diario. Lo usamos siempre, no estamos conscientes que lo hacemos, pero sí podemos de repente darnos cuenta del otro cuando lo hace. Que es, por ejemplo, cuando una persona está triste, anda cabizbajo, o sea, anda un poco agachado. Cuando una persona anda feliz, tiene una sonrisa. Suena súper obvio, pero es parte del lenguaje no verbal.
Un detalle ahí, como importante de leer, que, claro, de repente uno anda feliz y anda con una sonrisa, pero para que entendamos, realmente es más importante esto, o sea, como más instintivo, algo más humano, que solo andar con una sonrisa, es decir, quiero hablar aquí de la sonrisa.
Ya, perfecto.
¿Sabes? Porque había un señor como con mucho tiempo libre y máquinas raras en su casa que dijo como, oh, voy a ver como qué músculo hay que estimular eléctricamente para generar una sonrisa.
Ya.
Y eso agarró como literal un vagabundo sin dientes, porque sí estaba en la foto, y le puso electrodo en la boca, casi no sé, le pegó unos $2, ¿cachai? Y lo hizo, o sea, le puso como en la cara, en la mejilla. Y lo estimulaba y hacía una sonrisa. Pero por más que estimulaba, se dio cuenta de la sonrisa que ya le generaba ver, era una sonrisa como la sonrisa forzada que es uno.
Perfecto.
¿Ya? Como...
Sí, sí, como esa sonrisa que hace Chimuelo, el de cómo entrenar a tu dragón, ¿te acuerdas que es como?
Claro, eso sí. Pero en este caso ya, con curva por lo menos, porque Chimuelo no es como...
Claro,
sí, es plana.
Pero era una sonrisa en toda la descripción de sonrisa.
Cuando
pero,
uno dibuja una sonrisa es claro, con las curvas.
Sí. Pero que te das cuenta que era falsa. ¿Ya? Entonces, como yo antes, bueno, después seguí investigando, porque tenía mucho tiempo libre, se dio cuenta que para hacer una sonrisa como natural, se ocupan como 152 músculos o una cosa así. Y lo importante de eso es que, pues un músculo chiquitito o lo que sea, no tengo idea cómo llegar a eso, es que el lenguaje no verbal es tan específico como que nosotros logramos identificar que está siendo real o no, ya a partir del uso de la cantidad de músculo.
Porque estamos codificados para eso.
Estamos codificados para eso, entonces así de natural es, porque si es forzado igual se nota, a menos que sea muy, muy, muy entrenado. Y creo que la sonrisa realmente no se puede entrenar como desde la nada, sino que por lo menos puedes entrenar como... entrenarte a ti para intentar tener una emoción que tenga la sonrisa, sería ese el paso.
Yo no sabía reír antes. No sabía sonreír antes. De verdad. En todas las fotos salía así
y
como.
Partimos, y hubo un tiempo donde partimos sonriendo mucho.
tanto tú como yo.
Aunque lo que pasa, bueno, aquí informarles que a Chris lo sacamos de una fábrica. ¿Ya? No nació realmente, sino que lo pudo. como el hombre mano de tijera, aquí está el hombre sí, gigante.
Chris.
No tiene ombligo, por si acaso.
Es un robot.
Salí como de la Matrix, así como la guaguita.
Apareciste. Y sí. Bueno, el lenguaje no verbal. ¿Cómo, cuándo podemos identificar ciertos patrones en las personas? ¿Ya? Lo importante de esto es ser conscientes de lo que hacemos. ¿Ya? No significa que cada vez que queramos hacer un gesto lo tenemos que hacer nosotros y no inconsciente. ¿Ya? A nosotros me refiero a que nosotros hagamos el movimiento versus que nazca. Y a la hora de expresarnos es súper importante. Porque, como decía Diego, es súper fácil darse cuenta cuando una sonrisa es falsa o cuando es real o es genuina. El lenguaje verbal. ¿Cuáles son los pros que tiene el lenguaje verbal? Un lenguaje verbal puede ser súper descriptivo de algo. Es fácil de entender porque todos entendemos el lenguaje. Y eso es súper redundante, pero es cierto. La posibilidad de ser interrumpido. ¿Y por qué digo eso? Puede ser un pro y al mismo tiempo un contra. El pro de ser interrumpido es que normalmente es para aportarte o hacerte una pregunta sobre lo que se está hablando. Y eso es bueno porque se sabe que hay una interacción entre medio y no es solamente un monólogo y hay interés de parte del otro. Y es súper potenciable con el lenguaje no verbal. El pro del lenguaje no verbal es que normalmente es inconsciente, que significa que es genuino. Uno puede identificarlo con práctica, se puede leer. Uno puede saber qué podría estar pasándole a la persona o con qué emoción podríamos identificarlo en el momento que leemos estas expresiones.
Bueno, agregando lo que ya vais diciendo como del lenguaje verbal o no verbal, creo que es importante agregar aquí que la diferencia como el porcentaje que ocupamos o cómo nos comunicamos. Porque nos las pasamos hablando cosas, o por ejemplo en internet ya nos pasamos escribiendo y todo, y uno pensaría que el lenguaje verbal es el que más ocupamos, ya como seres evolucionados y todo ese tipo de cosas raras que somos. Pero en verdad, sino que lo que me acuerdo era como el 80% de la comunicación, 80-90% de la comunicación entre personas es no verbal. Ya así leemos, así buenos somos leyendo los otros. Y ahí están, como no me voy a acordar de mis queridos amigos los psicópatas.
¿Psicópatas?
Los psicópatas, sí. Que son secos leyendo eso. Son expertos. Mira. Leyendo eso porque lo entienden en cierto punto, pero ellos no lo tienen, entonces lo entienden racionalmente. Y como no tienen emociones tampoco, entonces son capaces de leer eso perfectamente y ver qué es lo que está teniendo el otro.
Perdón, ¿un psicópata no tiene emociones? ¿O no sabe experimentar? O sea, ¿de verdad no tiene emociones?
No, solo tienen una, que es la sorpresa.
¡Wow!
Cerebro, sí, se fue a la mierda.
Pero no quiere decir que no entiendan como descriptivamente.
Claro, entienden racionalmente lo que está pasando, pero nunca la han experimentado, nunca la han sentido propia.
De hecho, por eso mismo como que se habla un poco de que algunos psicópatas han descrito que lo hacen, o lo que hacen como bastante terrible, como matar, violar, o ejecutar y todas esas cosas.
¿Quieren ver a la otra persona?
No, o sea, claro, está la perversión, pero es porque dicen que es lo más cercano a sentir algo.
¡Conche tu madre, weón! Perdón los garabatos, pero...
Pero entonces por eso, como que yo mismo... Y claro, obviamente no sienten nada, pero... Porque es lo más cercano a sentir algo, como que algo llegan a sentir. Y había uno, un psicópata muy conocido, que es el que como que entraron a la casa y había como que el sillón está hecho como piel humana, caras y todo, como que
se dedicaba.
Sí. ¿Y cómo lo agarraron? ¿Cómo lo pillaron? Fue porque en una tienda se robó la caja registradora, la caja completa. Y le preguntaron por qué. Entonces le preguntaron por qué. No todos los psicópatas son muy inteligentes, no todos son así. Pero como que no, lo que uno lógicamente lo hace que lo pillen por algún delito o algo así es porque se sienten un poco culpables. Y al final eso te juega en contra, pero ellos no. Pues son tan difíciles de pillar. Bueno, lo pillaron por esto y le preguntaron por qué se había robado la caja registradora.
La caja, pues weón.
Y él dijo porque... Él dijo no fue por la plata, o sea, nunca... Fue porque quiero saber cómo funciona. Y por eso raptaba gente, por eso los mataba y hacía eso. Porque quería saber cómo funcionaba, quería saber cómo qué pasaba, ¿no?
Es como una persona que...
Es como si una persona fuese un mueble, fuese una pared, fuese...
¡La cagó! Yo compré una cuestión, lo desarmo y sé cómo funciona.
No sabes cómo
¿Eso es?
Eso es.
¡Qué terrible!
Sí.
¡Qué fascinante!
Ya, pero no fuimos al tema, hay que seguir con lo nuevo.
No, pero qué locura.
Sí,
bro.
Sí.
No, la muerte, ya dale.
Sí, pero eso, entonces la comunicación no verbal es así de importante para nosotros. Está realmente en todo nuestro día a día, en todo, cómo leemos al resto, cómo nos leen a nosotros, cómo nos vamos entendiendo, de verdad, es muy importante.
Un caso, estoy como... Me encantó esta parte donde tú nos explicás el fundamento y Diego lo aterriza con los porcentajes.
Que por eso somos un equipo.
Lo quiero llevar a un ejemplo. A un ejemplo que es un caso que a los que ya son un poco más grandes probablemente le ha tocado vivir, y a los que ya todavía están estudiando a lo mejor todavía no llegan a esta etapa, que es la entrevista de trabajo.
Diego el experto.
En las entrevistas de trabajo, el reclutador puede obtener mucha información de toda tu comunicación no verbal. Y puede hacer algunas inferencias, claro, de primera instancia, que después las puede confirmar con algunas preguntas en profundidad y todo. Pero es súper importante lo que nosotros expresamos con nuestro cuerpo. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, y esto es lo importante de por qué nosotros también tenemos que tener un cuidado especial, o por lo menos darle un espacio en nuestro día a día a nuestra imagen, a nuestra marca personal. ¿Qué les pasa, chiquillos, cuando ustedes andan con ropa que les queda chica?
Uno anda incómodo.
Anda apretado y anda incómodo.
Sí.
Y se han dado cuenta que eso se transmite en el cuerpo.
El lenguaje no
anda. Y uno anda incómodo, y uno se siente incómodo. ¿Por qué le dicen a las personas, oye, que andáis formal? Se nota que andáis como cuadrado, porque hay personas que no están acostumbrados. No, esto pasa mucho cuando tú tienes que utilizar, por ejemplo, ropa. Que quiero ser específico en algunos ejemplos de cómo muchas veces nuestra elección de imagen personal puede tener un impacto en la comunicación no verbal que estamos dando. La primera es cuando utilizas ropa que no te queda bien. Que te queda chica, que te queda apretado, que no es el fit que tú esperas. Cuando tú eres, por ejemplo, tienes un ligero sobrepeso y nunca has estado acostumbrado a utilizar cosas que son ceñidas al cuerpo, esa persona anda incómoda todo el día y no puede expresarse abiertamente. Y eso tú lo detectas en las personas. Tú puedes ver que tanto el hombre o la mujer no se expresa totalmente. ¿Por qué? Porque hay algo que lo frena.
Tienen un limitante.
Y eso, que los gringos lo llaman self-conscious, como... Cuando tú te volvís como súper consciente de lo que te está pasando. Y eso te genera un freno que a nivel no verbal se muestra mucho. Y el otro es cuando tú estás proyectando una imagen que no concuerda mucho contigo. Y se genera ahí una cuestión que es súper interesante. Porque la persona reacciona de una forma en que tú dices algo le pasa.
¿Sí?
Y quiero hacer esa conexión con lo que decía Diego. De que tú estabas diciendo que... Nosotros como seres humanos somos súper buenos para leer ese tipo de pistas no verbales. Y es súper fácil. Y ahora entiendo por qué es tan fácil ver cuando una persona como que está
caminando fuera, como
de,
robot.
Fuera de sí. O caminando como robot, o que algo le está pasando. A mí me ha pasado un montón de veces que de repente he tenido que, por una emergencia, usar una polera que, no sé, me he quedado chica. Y me limito hasta los movimientos. Entonces como que de todo andáis como medio apretado. Y la gente, y la otra persona, algunas veces me ha preguntado, oye, ¿te pasa algo? Y yo, no, nada. Pero yo sé que ando así, terrible, pero es como, ah, no, pensé que te pasaba algo. Interesante eso. Y aquí es donde nosotros tratamos de, y por eso es esta idea de hacer la unión de estos tres temas en este tipo de comunicación, porque esta es una prueba de fuego. ¿Por qué? Porque la comunicación no verbal expresa quién eres tú. Y además, es lo que utilizamos inconscientemente todo el día. Por lo tanto, es un claro reflejo de tu verdadera imagen.
Claro, te define
eso,
totalmente.
Claro. Y todo lo que tú haces alrededor de eso, puedes decir mucho, hablar un montón, pero si de repente esta comunicación no verbal te muestra, cuando tú quieres mostrar seguridad, si te estás agarrando el cuello todo el rato mientras estás hablando, se te acabó la seguridad que estás mostrando. Porque tenés puras posturas como de debilidad.
De incomodidad.
Y de protección. O, por ejemplo, decir que eres una persona súper abierta cuando en verdad estás escuchando inclinado hacia atrás y cruzado de brazos. Mira, hay bastante literatura sobre comunicación no verbal, sí, humana.
Muchísima.
Muchísima. Y lo importante es, más que utilizarlas como si fuera una biblia, es utilizarlas como una guía. ¿Por qué? Porque hay personas que también son expertas, o por lo menos que tienen un buen grado de dominio de su comunicación no verbal. Por lo tanto, saben ajustar lo que hacen a la ocasión.
Y ahí se marca la diferencia. Y,
exacto.
Y eso es la idea de todo esto. Más que enseñarles, y como dice Chris, leerlo como Biblia y seguirlo al pie de la letra, es que ustedes sean conscientes y se sepan adaptar a cada situación. Como con el ejemplo que daba Chris de la entrevista de trabajo, si ustedes son muchos de tomarse las manos, verse las manos, rascarse la cabeza o rascarse, no sé, la espalda o abrazarse mucho o hacer muchos movimientos de cuerpo, normalmente uno lo hace porque es lo que está acostumbrado a hacer y lo hace, como hablábamos antes, inconsciente. La idea de esto es que ustedes sean conscientes de lo que hacen inconscientemente y en los momentos oportunos sepan controlarlo. Como por ejemplo la postura, andar con los hombros hacia adelante, echarse para atrás en una entrevista de trabajo. Esa y muchas otras cosas más son las que nosotros les queremos enseñar. Queremos que sean conscientes y se puedan entender. En el lenguaje verbal es súper importante modular, como decía. ¿Y por qué es tan importante modular? El lenguaje verbal, cuando estamos hablando, es la forma en la que nosotros entregamos el mensaje. Si bien, como decía Diego, en un 80-90% es el lenguaje no verbal, tenemos que hacer ese 10% que somos, entre comillas, muy conscientes, hacerlo lo más efectivo posible. Y modular es una buena forma, saber del tema y estar tranquilo. Cuando uno no modula mucho, no significa que uno sea tonto, pero de repente muestra que uno va muy rápido por, uno, puede ser que uno no maneje mucho el tema, o dos, no tiene las ideas muy claras y solo vomita lo que el cerebro está diciendo.
Oye, ¿te ha pasado, por ejemplo, cuando uno habla muy rápido o no estás modulando bien, muchas veces el solo hecho que la otra persona, el receptor de la comunicación, te pregunte qué, ya te empieza a generar una incomodidad? Y justo me estaba pensando en ejemplo, cuando uno está en una situación donde te empezás a incomodar. ¿Te has dado cuenta que hay gente que cuando está sentada empieza como que nunca está como
se mueve para todas partes?
Se mueve para todas partes. Entonces, ¿qué pasa para nosotros? Al que está al otro lado, al que está mirando esto, es como, ¿le molestará algo? ¿No le queda algo bien? ¿Está apretado? ¿No le gusta la silla?
Ve incomodidad.
Pues, ¿verdad? Y uno ve, exacto, tú ves. Eso es lo que quiero hacer, el énfasis en todo lo que nos ha estado diciendo Cristóbal. El tema de la comunicación no verbal, uno la ve. Entonces, eso, por eso es tan poderosa. Porque como seres humanos y hacemos estos juicios súper rápido en la cabeza, cuando de repente vemos estas llamadas, comillas, actitudes que está teniendo la otra persona, que en verdad son gestos de comunicación no verbal, te dice mucho una persona. ¿Te ha pasado que tú estás explicando algo como súper contento a un amigo, a un grupo de personas, y te estás dando cuenta que al mirarlos están todos como medio ido?
Están mirando a otras
partes. Están mirando a la parte, ya perdieron como el hilo, y ahí uno dice, lo estoy aburriendo.
Sí.
¿Pero por qué fue? No por lo que estaba ahí hablando.
No, pues por lo que uno ve. Exactamente.
Y por eso es tan importante conocernos, saber cuáles son nuestras actitudes y también empezar a mirarlas de lo otro.
Qué bueno que dijiste conocernos, porque ese era el otro punto de esto del lenguaje no verbal y no verbal.
No, quería aportar eso por ahora.
Quiero aportar algo ahí que... No sé, es como aterrizar de nuevo, no, poner como un freno tal vez, porque claro, todos vamos a hablar y es genial saber y entender la comunicación no verbal. Pero hay un límite en el que podríamos pasarlo, efectivamente, como dijiste, en montones de libros que hablan de eso, como, no sé, el lenguaje no verbal en la cita, el lenguaje no verbal en la iglesia, el lenguaje no verbal durmiendo.
En todas partes.
El lenguaje no verbal en todo. Y claro, tienen razón. Pero el tema es que si es que estás en una situación como no sé si es que te ansiedad o estrés, sino en que no sabes cómo comportarte, como puede ser una entrevista de trabajo, como puede ser en un lugar de la ciudad a la que no has ido nunca, en una iglesia, si fuiste, no sé, a una iglesia, una religión distinta, lo que sea, son situaciones que no conoces, que no sabes cómo comportarte y no sabes qué opinar, qué ve la gente, qué es lo que esperas que haga. Si hace, está bien como tener esto en cuenta, como una, cómo comportarse este lenguaje no verbal, pero a veces tenerlo demasiado consciente lo hace como peor, porque se vuelve que es otro estresor para ti.
Es un arma de doble filo.
Claro.
Hay que saber soltarlo.
Sí, pues ir a una entrevista y decir como, no, tengo que estar todo el rato derecho, muy derecho, y no relajarme nunca y que me estén mirando y al final...
Eso ya
no
es incómodo.
Ya es incómodo y no te centras en lo que está pasando realmente. Entonces, ¿por qué la idea de esto es saberlo, pero entrenarlo para que salga natural? Para que no ocupe una parte de nuestra mente, sino que no solo leerlo. Por eso, si es que uno se lee todos esos libros, uno termina siendo como el gran dios de la...
del lenguaje no verbal.
Un gurú, claro. Un gurú de...
Sino que hay que ponerlo en práctica y se demora años, se demora meses, lo que sea, la habilidad depende de cada uno, pero en que salga natural y que uno, al final, lo que al final termina sirviendo es sentirse cómodo en todos los ambientes, la mayor cantidad de ambientes posibles. ¿Ya? Es eso. Pero claro, entonces sirve lo que dice Chris, pero siempre tiene que ir acompañado de algo como de práctica, de entrenamiento, porque si fuese fácil todos lo harían.
Exacto.
Perfecto. Entonces eso, conocernos bien, saber cuándo y por qué hacemos ciertos gestos o ciertas cosas con nuestro cuerpo, o de repente quizás cuando disminuimos el nivel de nuestra voz. La gente que es tímida habla súper bajo. Y eso pasa porque no se sienten con la confianza, no tienen la confianza en ellos mismos sobre lo que están hablando. Pueden ser expertos en lo que están hablando. No se sienten cómodos ellos mismos con su tema. Y eso es súper importante, que es lo que hemos visto en capítulos pasados. Es la confianza en nosotros. Como lo que hemos dicho en muchos capítulos anteriores, es tenernos confianza. Saber que lo que nosotros decimos está bien, y si no está bien, saber recibir las críticas y saber recibir las correcciones. Y eso también nos va a hacer mejor persona, obviamente. El lenguaje, cuando dije que el lenguaje verbal se potenciaba con el no verbal, es la siguiente parte que quiero hablar. Y es súper importante. Cuando nosotros somos... cuando a nosotros nos encanta contar cosas o no nos gusta contar cosas, lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que todo lo que decimos viene con gestos. Inherente. Esto no es algo que se practica cuando uno es chico, le enseñan a mover las manos cuando habla. Esto es algo que nosotros lo tenemos codificado y lo hacemos porque nosotros tenemos que interpretar o darle emociones a todo lo que decimos. La gente cuando está parada en disertaciones, por ejemplo, camina o está quieto en el lugar, pero mueve las manos. Y eso significa... O sea, no siempre, pero normalmente cuando una persona mueve las manos cuando está contando algo, es que está seguro de lo que está diciendo. Cuando una persona no mueve las manos o se le ve muy incómodo, es porque no está tan seguro de lo que dice. Entonces, cuando nosotros queremos contar una historia, idealmente queremos movernos, queremos mover las manos, queremos tocar a la gente. Queremos ser lo más expresivos posible. Y esto en el lenguaje no verbal significa movimientos. Y en el lenguaje verbal significan tonos de voz. Cuando algo es muy importante, vamos a subir el tono de voz. Cuando es algo normal, lo vamos a mantener. Pero siempre queremos tener altos y bajos en los niveles de voz. Porque eso evita que sea monótono y le da cierta emoción al tema que estamos conversando. Eso también habla mucho de ustedes, en el sentido de que se saben expresar, saben decir lo que quieren decir. Hay mucha gente que no sabe cómo expresarse y le da mucha vergüenza querer expresarse. Y eso los hace sentir incómodos y los hace sentir más incómodo el hecho de ellos saber que no saben expresarse y sentir eso.
Eso me recuerda a mí mismo.
A mí me ha pasado muchísimo.
A mí también.
Pero más que no saber expresarme, como que, claro, yo me puse a pensar como si sé expresarme, sé de repente decir lo que quiero, mostrar lo que quiero, lo que me interesa, o si no estoy bien. De hecho, soy bastante como directo, no se han dado cuenta cuando digo no.
No
quiero, sí. Como que no tengo problema en discutir.
En este mismo capítulo está el no.
Claro. Sí. No, siempre presente. Mira, eso no es compleja, pero estaba pensando que en efecto hay unas partes que sí, y me costó mucho desarrollar, y es como el contacto físico. Cuando era chico me costaba mucho, mucho. Tocar y ahora, a la gente. Claro, y que me tocaran, pues no sabía cómo reaccionar. No sabía cómo reaccionar ni. Yo nunca iba a tocar a nadie, nunca.
Es que era... son situaciones muy incómodas. Claro.
Y ahora con Diego no lo podemos despegar.
Claro. Y que me tocaran también era como, ya, ¿qué hago? Como que.
¿Cómo reacciono? ¿Grito?
Claro.
Hay no como sabía. Cuando muestran en las películas, hay cachado que los gringos como que tienen un tema con el contacto físico y siempre como que las películas muestran que. Le tocan así como que lo rozan y como que miran la parte donde los tocaste. Sí. Es como terrible.
Claro, ya, y lo único siempre ha sido. Supuestamente sí. Aquí en Latinoamérica, bueno, es Chile, pero son como mucho más de contacto físico. Mucho, mucho más. Porque si los gringos creo que es como un. Como no. Que todas las sociedades es así.
Sí, son bien.
Les da asco, eso, no sé quién.
No.
Es respeto al.
Tienen un tema como de su espacio personal.
O sea, que muy es marcado.
Súper definido, súper claro. Entonces. Y por lo menos en mi experiencia viviendo allá hubo mucho, era mucho de esto de grados de confianza. Estuve una vez en un congreso donde nos hicieron, nos mostraban las diferencias culturales, en qué lo que era un espacio personal, tanto de desconocido, conocido, personas del trabajo, amigos y familia. Y lo que mostraban era que nosotros como latinoamericanos, porque esto había mucho ingeniero hispánico,
ya,
donde fui en este congreso, y nosotros teníamos casi nada de distancia entre amigos cercanos, familia, pareja,
ya.
Y después como que los conocidos se alejaban un poquito, los del trabajo estaban ahí mismo y los desconocidos eran un poco más lejos. En cambio, el norteamericano, o sea, canadiense o estadounidense, y no, los mexicanos no, pero ellos mostraban que el desconocido iba muy lejos, el conocido un poco más cerca, el de trabajo iba ahí mismo, y solamente el que podía estar cerca era el familiar cercano y la pareja. Los amigos también iban lejos.
¿También había distancia?
¿No? También había una distancia. Y este ejercicio es súper interesante porque te muestra cómo por culturas hay diferencia entre los lazos, entre las distancias de espacio personal. Pues estaba pensando ahora justo en lo que decía Diego, con incluso dentro de Latinoamérica, cuáles son los grados de cercanía física. Por ejemplo, los países más cercanos a Centroamérica o en el norte, en los países del norte y de Sudamérica, son súper de piel. Son súper pegados de toquetear y eso, como de ser muy ameno. En cambio, si te das cuenta, nosotros los chilenos, dependiendo de la zona, más las personas de la capital, por ejemplo, acá en Santiago, no son tan físicos.
No, claro.
No somos lejanos, pero no somos tan físicos. En cambio, cuando tú tienes como... te vayas yendo más al sur, son súper querendones, andan súper cerca, que la palabra es, son muy melosos.
Meloso, eso de estar cerca.
Como parece que eso es como muy de toquetear, hacer como de ser cariñoso a través de contacto físico. Entonces, bien interesante eso.
Y lo que decía Diego, que uno no saber cómo reaccionar cuando te tocan, es súper raro de entender. Que siempre vamos a tener contacto con alguien, un contacto físico.
Me acordé de cuando era chico, no sé, 15 años, tenía una amiga. Y que me abrazó, y veo que me incomodía así como, okay. Y éramos súper amigos, de hecho súper amigos. Y me dijo, lo que tenés que hacer es abrazarme de vuelta. Ah, ya, normal era amigo. Y fue como que ahí aprendí un poquito más. ¿Ya?
Sí,
eso. Como que el aprender a reaccionar a nadie te lo va enseñando.
Es que es algo que uno ve y es raro aprenderlo por lo incómodo que es. El contacto físico en sí es incómodo porque nosotros nos queremos. Y tocar a otro es como invadir al otro, como lo pensamos al principio, que esa vergüenza que tenemos cuando tocamos a alguien es, yo no toco al otro porque a mí no me gusta que me toquen. Y cuando uno conoce a una persona que es muy social, toca a todos. Por muy incómodo que uno se sienta cuando te tocan, la persona no tiene esa vergüenza o ese miedo a tocar al otro. Y eso también muestra mucha confianza en sí mismo. Y al mismo tiempo, eso hace que la persona sea de confianza para el otro. O sea, esta persona ya tiene confianza en sí mismo y expresa confianza, muestra confianza a los demás. Entonces esas personas normalmente son más abiertas que una persona que no es, que no tiene la tendencia a tocar a alguien. Y para ir ya cerrando el tema, el lenguaje verbal y no verbal, nosotros siempre lo usamos a la par, ¿ya? No en el mismo porcentaje, no en la misma cantidad, pero siempre están juntos. La idea de todo esto, y con todos los ejemplos que hemos dado, es poder saber cuándo y cómo usarlos. Y como también daba Diego este como llamado a atención, en el sentido de no estén siempre conscientes de todo lo que hacen. También dejen fluir las cosas. Si ustedes se sienten muy incómodos, acepten esa incomodidad y vívanla, y siéntanla, y siéntanse cómodos en esa incomodidad. Porque eso también les va a mostrar confianza al otro. Cuando una persona está incómoda y se esfuerza a no sentirse incómodo, va a ser más incómodo de lo incómodo que uno ya estaba. Y eso, como decía Chris, se nota mucho. Por ejemplo, esas personas que no saben dar la mano. Y esto ya... Este es un tema ya de hombre. Y, o sea, no quiero cortar el tema como que es súper sexista. Pero digo de hombre porque somos los hombres los que normalmente damos la mano. Algunas mujeres la dan y está súper bien, pero somos los hombres los que normalmente siempre nos saludamos de mano. Con las mujeres acá en Chile es saludarlas de beso en la mejilla, o sea, mejilla con mejilla. Eso es lo más normal. Hay mujeres que no les gusta y está perfecto.
No, y tienen algunas también para complementar esa parte.
Sí, por favor.
Hay mujeres que a veces cuando conducen el saludo, que el saludo es como una de nuestras primeras como comunicación inicial cuando quieren establecer contacto y comunicación con otra persona. Entonces, hay mujeres que muchas veces estiran la mano primero, y esa es una de las señales que te dan de que ellas prefieren algunas veces el saludo con la mano.
Perfecto.
Y hay otras que tienen una postura, que es muy interesante esto, porque en los negocios pasa mucho, donde estiran la mano a media distancia. Eso es cuando ellas están buscando dar una señal de formalidad. Estiran la mano para que tú le des la mano y después se acercan para darte un beso.
Mira.
Es pura observación, no lo sacaba de alguna lista. Y los hombres en general, nosotros tendemos a estirar la mano inmediatamente. Y es una forma de estirarla que es súper importante porque muestra mucho qué señal estás dando tú. ¿A qué me refiero con esto? Es... ¿desde cuándo tú calculas extender la mano al momento de encontrarte a la otra persona? Te voy a dar un ejemplo. Yo entro, estoy en mi casa y recibo a Cristóbal y a Diego. Yo no voy a abrir la puerta como voy a tratar de describir la acción. No voy a abrir la puerta con la mano estirada.
Claro. Sería muy chistoso.
Y en comunicación no verbal, ¿cómo se ve eso?
Incómodo.
Se ve incómodo.
Se ve raro.
Es chistoso, pero es como que tú ves un robot que está así. Sino que lo primero que uno hace es abre la puerta, veo quién está y estiro la mano para saludar. Pero como ustedes ya me conocen, yo soy un abrazador, muchas veces es como, ¡hola!
Con los brazos abiertos.
Con los brazos abiertos.
Y no hay opción, porque ya...
Claro.
Ya te abraza y no hay forma
no,
de
soltar. No, después no, puta, me tienen que sacar con...
Y el tema de los saludos es súper interesante, porque... en los saludos hay muchos factores que se juegan, hay muchas variables que están en juego. Una es la mano. Si es que estiro la mano o no la estiro, como decía Chris. La otra es cómo doy la mano. Y esto, muchos hombres van a entender esto, porque el dar la mano es un tema súper raro. Es un tema de si me va a dar la mano como un high five o me va a dar la mano... Como manos cruzadas, no sé cómo explicarlo. Cuando uno da la mano cordial, de pulgar, como entre pulgares.
Claro, sí.
Después está la otra que, no sé si en otros países de Latinoamérica se hace.
El pescado muerto.
¿La mano pescado muerto?
La mano pescado muerto.
Uno aprieta la mano y el otro no hace fuerza.
El otro no hace fuerza y la mano como que va como inclinada hacia abajo. Entonces va como inerte.
Sé que, curiosamente... mi papá se esforzó en entrenarme en eso.
Yo aprendí, a mí me costó, pero yo tuve que aprender.
Mi papá pero cuando era chico, tenía 10 años, 11 años, como mucho, me decía que saludaba y que no apretaba la mano. Pero bueno, entender que a los 90.
Sí, obvio.
Los 2000, pero, y que tenía que mirar a los ojos.
Sí.
Entonces, como que él me daba la mano y me decía que notara y nos teníamos que mirar a los ojos y nos daba la mano. Y después, a su amigo, me tenían que hacer lo mismo. Me acuerdo, era súper incómodo para mí, tenía que hacer eso. Y aparte que eran adultos, yo tenía una manita chiquitita.
Diego, su
mano. Mini Diego saludando así.
Y me estaban con lo mismo, como la mano, mi papá decía que tenía como la mano muerta, ¿cachai? Yo, como que no tenía fuerza la mano. En verdad, estoy en contra de eso, porque no me gustó, pero al final, de todos modos, es algo que ahora sí tengo presente.
Es toda una interacción.
Podría ser otra manera, pero sí. Ahora, como que sé que hay que mantener la mirada, sí. O por lo menos algo que me preocupa. Y como no ir a apretar con fuerza, pero sí como hay que mostrar firmeza, y es lo que nos enseñan en nuestro querido mundo machista, como nuestro mundo de hombres,
sí
nos enseñan eso. Porque yo creo que todos los hombres hemos vivido eso, como que nos enseñan que hay que mantenerse firme, y por lo tanto, claro, uno saluda, mantiene como el respeto y la firmeza, y está sí como esa comunicación con el otro.
Es que eso es.
Y no quiero como sacar a las mujeres de esto, pues no lo sé, pero yo me acuerdo por lo menos que, y me imagino a mis amigos también, todos les enseñan eso, como que tenemos ese código. No quiero decir que las mujeres no, pero sé que los hombres sí. Que eso como de la mirada, saludar, como que hay un cierto respeto, como un te valoro, valórame, ¿cómo hay?
Sí, es una dinámica súper interesante a nivel social, porque también está el que aprieta la mano muy fuerte. Y también hay una lectura que se hace mucho, que es la persona que no aprieta y la persona que aprieta la mano. Y es la dinámica de quién es el, comillas, dominante. Cuando una persona no aprieta la mano, era lo que decía antes, no necesariamente es así, pero es que no tiene tanta confianza al momento de dar la mano. Y la persona que da la mano o es porque muchas veces la ha dado y se aburrió que se la apretaran, o la aprieta porque marca que aquí estoy. También está lo otro de si alguien te la ve, ahí estoy, hay muchos libros de dinámica.
Sí, eso que va
que se la vean,
es bacán.
Que cuando una mano está arriba de la otra, en un nivel ya a un grado angular, digamos de un 10%, un 15%, 20%, es marca quién es el dominante, porque tu mano está arriba de la mía. Es lo mismo con lo que juegan los animales. Los perros, que es lo que normalmente uno ve cuando juegan entre ellos, es quién le pone la pata encima de la cabeza al otro. Porque para los animales, la cabeza es lo más importante. La cabeza es yo. Y cuando alguien me toca, por eso a los perros no les gusta que le toquen la cabeza. Cuando a mí me tocan la cabeza, me están dominando. Y nosotros tenemos eso también inculcado, llevamos, no sé, millones y millones de años de vida. Entonces nosotros sabemos que ese juego, inconscientemente el juego de quién tiene la mano arriba del otro, es quién es el, comillas, alfa o dominante. Uh-huh. Después, como decía Diego, mirar a los ojos. Mirar a los ojos es un signo de que yo me tengo confianza. Yo sé que te puedo hablar a los ojos y no voy a quitar la mirada porque me siento incómodo. Y esto... Muchos se van a sentir identificados cuando alguien está hablando y lo miran a los ojos y lo está mirando de vuelta, quitan la mirada muy rápido. Y eso es porque les da vergüenza, como, oh, me vio, no quiero generar esta incomodidad de ojo a ojo. Pero esa incomodidad, comillas, incomodidad de mirar ojo a ojo, es confianza en uno mismo. Entonces tiene una lectura que... Uno, si es que no la practica, no la va a entender y le va a jugar en contra.
Además, quiero complementar esta parte porque las herramientas y técnicas específicas que hay de comunicación no verbal, dada la extensión que tiene esto, las vamos a ver
en detalle.
En detalle van en el taller porque hay algunas reglas, sobre todo para esto de comunicar. ¿Cuánto es el tiempo que se recomienda en mirar al hablar? ¿Cuánto es el tiempo que se recomienda en mirar a la otra persona cuando está hablando? Eso, además de algunas técnicas de postura y ese mismo tema del saludo de mano presidencial, eso lo vemos literalmente con ejemplos en vivo. Porque ahora hay que describirlo y esto, eso. Si no escucharon a Diego en este rato, acaba de decir de nuevo, es práctica. Esto es como la sonrisa sale naturalmente cuando uno sonríe.
Uno puede entender toda la teoría. Exacto. De todo lo que estamos hablando, pero entender la teoría no significa que van a ser expertos en la práctica.
Sí.
La teoría es solamente comprender lo que pasa, y como todo el ambiente, y la práctica es acostumbrarse a ese ambiente y a toda esa interacción que se está generando entre medio. Eso, yo quería terminar con el tema de las manos, porque es una interacción muy clásica, muy habitual, en el conocimiento, o sea, cuando uno conoce a una persona nueva, y también influye en la primera impresión y en muchos otros factores.
Sí, a mí en particular, a mí este tema es que era algo que yo ya venía pensando hace mucho tiempo, porque nosotros hemos preparado todos estos capítulos con una estructura, desde lo básico hasta lo avanzado. Y en particular la comunicación verbal y no verbal expresa cosas de los tres temas. Es inevitable. ¿Por qué? Porque somos seres sexuales.
Sí.
Y muchas veces comunicamos eso a través de nuestra comunicación no verbal y de algunos gestos. Yo recuerdo que algo me habían dicho, no sé Diego, si era como las expresiones de tu sexualidad, muchas veces están los abrazos y algunos contactos físicos específicos. No sé si eso es tan así.
Sí, no. Ya. Ahí quiero aclarar una cosa, como efectivamente sí, está la sexualidad en todos lados, en todos lados. Pero aquí, defendiendo a los que no entienden de repente la teoría psicoanalítica, cuando hablamos de sexualidad y cuando digo que la sexualidad está en todos lados, no es la sexualidad que todos piensan, que es como, oh, estoy abrazando a alguien, significa que quiero tirar con esa persona.
¡Ahora
es un amigo!
¡Qué buena aclaración hiciste!
No.
Porque yo estoy usando no esa definición, claro, sino que...
Cuando en psicología hablamos de sexualidad y que está presente todo el rato, está en el placer. Eso es. Ya. Cuando hablamos de sexualidad, es el placer que nos trae todas las cosas. Y ahí está puesto eso. Solo que nosotros pensamos, y se habla de sexualidad en sentido como el obtener como gratificación de las cosas. Entonces, efectivamente, nuestro deseo de gratificación, de placer, de cosas que nos hacen sentir bien, están en todas estas cosas que uno interactúa con el otro, porque en el otro uno puede sacar este tipo de cosas, no solo. Entonces, por eso, efectivamente, si está sexualizado, abrazar a alguien. Pero no porque sea un acto sexual como el que todos entendemos, como de coito. Exacto. Sino que es un acto sexual como de obtener placer de alguna manera, porque es cariño, abrazo, hay un otro, hay contención, no estáis solo en este mundo, y eso es placentero. Y eso es lo que se refiere también a la psicología cuando habla como de un acto de placer o como acto sexual. O sea, no acto sexual, sino como algo sexual.
Sí.
Ya, y cuando, no sé, hablan de los niños y todas las teorías también raras, pero es eso. Como que suena chocante, pero se refieren a otra cosa.
Exacto. Eso era la aclaración que hizo Diego ahora con el link. Era lo que estaba buscando para poder hacer esa primera unión. Y la segunda unión es con... Recuerden que cómo nosotros nos comunicamos es parte de cuál es nuestra marca personal. Qué es lo que yo estoy mostrando al otro y qué estoy mostrando al resto. Qué le estoy mostrando a mi audiencia. Y eso es parte de cómo nosotros construimos nuestra imagen. Entonces, esta clase es pivote para lo que siga hacia adelante, porque ya esto empieza a unir todos los temas de una manera avanzada, porque aquí ya vemos aplicación práctica.
Sí, y es súper, igual es un tema que engloba los tres que nosotros tocamos, y es la gran razón de por qué estamos nosotros tres haciendo el curso, porque entre los tres nos complementamos mucho, y nuestros tres temas hablan entre sí muy bien. Lo mismo que pasó recién, Chris hablaba de un tema... De parte de una parte sexual, en el sentido de...
En el sentido de lo que justo necesitábamos la aclaración de Diego, de la generación del placer. Pero no como el tema de sexual que a veces se entiende de manera
de
morbosa.
Sexo, literal sexo.
O netamente como sexo.
Y tenemos a Diego, que también nos complementa y nos ayuda con esas definiciones que de repente nos faltan o necesitamos un poco más de detalle.
Qué bonita herramienta. Qué buena herramienta acabamos de conversar, y para los que están escuchando y que no la conocían, qué bueno habérselas presentado. Sí. Porque para mí esta es una de las cosas que es de las herramientas que son baratas, en el sentido que para practicar tengo que mover un par de músculos, sí, para sonreír, o para mejorar mi postura, o por ejemplo para entender que no me tiene que dar vergüenza lo que estoy comentando, que no me tiene que dar vergüenza expresar mi opinión y no tengo que poner una postura como de debilidad al expresar quién soy. Y ahora, sobre todo en este tiempo, donde las nuevas generaciones lo que más necesitamos es expresar quiénes somos realmente y poder desatar todo nuestro potencial siendo quienes somos, el tema de la comunicación no verbal y sentirse empoderado de tu cuerpo y de tu expresión es súper importante.
Claro.
Gracias, Cristóbal, por el capítulo de hoy. Buen capítulo, ¿cierto, Diego?
Buenísimo.
Buenísimo. Y con eso, terminamos. Cerramos.
Dale like.
Gracias por el feedback, gracias por los mensajes diciéndonos qué rico haber esperado el capítulo. Un saludo, un abrazo a todos ustedes y nos vemos en el próximo episodio.
El próximo capítulo va a ser nuevamente mío y vamos a hablar de storytelling. Vamos a aplicar todo lo que acabamos de ver a nivel mucho más práctico. Eso. Nos vemos. Cuídense.
Chao. Adiós.